No comienzo hasta que todo se haga en el
No, hasta que llenen los puestos de adelante. Cuando estén todos allá me llaman.
¿A quién?
Si
fue la gente.
Todos. Cada día venimos menos y cada vez nos hacemos más atrás. Eso es muy mala señal. Supremamente mala señal. Cada vez menos y los que vienen se hacen cada día más atrás. Lo dicen ya. Después de semejante regaño tan bravo. Podemos comenzar. Padre, gracias te damos. Estamos delante de ti. Nuestro corazón lo presentamos delante de tu presencia. Guíanos, te lo pedimos en esta noche. Espíritu Santo, gobiérnanos. Espíritu Santo, tú que habitas dentro de nosotros, guíanos, enséñanos, redargúyenos, instruyenos y fórmanos. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Y aquí estamos para agradarte y aquí estamos para seguirte. Gracias, Padre, te damos por permitirnos estar juntos. Llena estos minutos que debemos de estar juntos de tu presencia y de tu unción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, solo espero que no estemos haciendo lo mismo con el Señor. ¿No es verdad? A veces sucede eso. Entre más busco al Señor, más anhelo tengo de buscar. Entre menos busco a Dios, menos ganas me da de buscarlo y más lejos estoy de Él. Esas son reglas que siempre se cumplen. La relación con Dios es una relación de dependencia a tal punto que yo dependo de esa relación como dependo del oxígeno para poder caminar, y entre más corro, más oxígeno tomo, ¿no es verdad? Y así sucede, entre más busco, más necesidad tengo de buscar. Si no le estoy buscando, es porque no le he buscado lo suficiente. Esas son reglas. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque hoy, como no hemos hablado nada en este tiempo, vamos a hablar de adoración. Eso es lo que es el tema que tenemos hoy. ¿Y por qué les hice lo que les acabo de hacer? Porque vamos a hablar de la esencia de la adoración. Y la esencia de la adoración es la obediencia. Y la obediencia no es obediencia, sino es inmediata. La esencia de la adoración es la obediencia. Y la obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Ahora, no siempre nos gusta obedecer. Porque la obediencia implica... La obediencia implica... Díganme. Muerte a mí mismo. Por eso es que no nos gusta obedecer. Nos molesta cuando nos dicen algo como hagan esto, ¿no es verdad? Y lo hacemos porque toca.
Entonces, si en la obediencia hay una obediencia de ese tipo, esa no es la esencia de la adoración. La esencia de la adoración es la obediencia inmediata con gozo y con amor. Esa es la verdadera esencia de la adoración. Como hemos dicho en estos días, la adoración no es un acto. La adoración es una actitud. Desafortunadamente hemos confundido las dos cosas. Y yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros a estar recuperando las verdades esenciales de la adoración, ya que se propagó lo que fue los actos y no las actitudes, ¿no es verdad? De ahí es donde sale esas cosas que a veces nosotros mismos nos burlamos de decir que consideramos adoración simplemente las canciones que son despacitas, quejas, ¿sí? Y que eso es lo que consideramos adoración. ¿Por qué? Porque hemos confundido los actos con las actitudes, las manifestaciones con la esencia. La esencia es la actitud, la manifestación es el acto. Ahora, escuchemos esto. No es que lo ideal no es separar el acto de la actitud, ¿no es verdad? Debería ser una sola. Por eso es que normalmente la adoración uno la contempla de una vez con lo que hace. Eso es lo ideal, ¿no es verdad? Pero desafortunadamente, a causa de que nuestro corazón nos juega malas pasadas, por eso es que los separa, y no los separamos los hombres. Es el mismo Señor quien los separa. ¿Se acuerdan de ese texto tan poderoso del Señor? Cuando dice, este pueblo, ¿cómo? De labios, pero su corazón. Está hablando de esto. Está hablando de actos y actitud. Está diciendo, puro acto, poca actitud. De labios me honra, pero su corazón, su actitud, está lejos de mí. Está lejos de mí.
Entonces, para poder comprender bien esa esencia de la adoración, tenemos que meternos con esto, de que tenemos que diferenciar, aunque no debería hacerlo, pero aún el Señor mismo lo hizo, diferenciar lo que es el acto de la actitud. Aunque la verdadera adoración es la unión de una realidad interna, de una actitud del corazón manifiesta en un acto en mí. Eso es. ¿Ustedes tienen alguno de estos conceptos en los apuntes que se les dieron? Allí se habla de eso. Fíjense que si nosotros vamos a la definición de adoración, ¿recuerdan la definición que se les dio? ¿Fue Sarita o Tato? ¿Cuál fue quien les habló de la definición de la palabra más conocida para adoración? ¿Cuál es? ¿Lo recuerdas? Proscuneo. Proscuneo. ¿Qué significa proscuneo? Bueno, esa es la implicación, ¿no? Proscuneo es besar hacia, ir a besar. Eso es proscuneo. En esencia es eso, ¿no? Si uno lo traduce directamente del griego, es besar hacia, pero es besar hacia que no es ir a besar, pero que tiene sus implicaciones, ya cuando también se dice que es
lo que hace realmente nuestro fiel amigo el perro, de ir a lamer la mano. Y eso es lo que sucede realmente, ¿no? ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos como esos perritos, pero a mí me gusta ilustrarlo bien, ¿no? A mí me gusta hablar del día lluvioso bogotano, que hoy nos libramos de eso. Pero pónganse en estos días que hemos estado, que estemos en esos días, Padre, que uno no quisiera ni salir. ¡Ay, ese frío intenso! 5:30 de la tarde. Vienes engarrotado, que no quieres ni caminar, y de pronto ves un canchocito horroroso, flaco, virulento, sarnoso, un perrito lleno de sarna, o como les digo siempre, o como dijo el poeta, ¿no? ¿Era un perro sarnoso o era una sarna perrosa en forma de animal? Eso éramos nosotros. Ahora sí cabe el dicho de lo que dice la escritura, que éramos una sola hinchazón, una sola llaga podrida. ¿Desde dónde? Desde nuestra punta del pie hasta
la cornisa.
Es eso lo que el Señor quiso decir, no nos quiso decir otra cosa. La esencia de ese texto, hablando de la condición del ser humano a causa del pecado, de que dice que somos una llaga podrida desde la punta de nuestro pie hasta la punta de nuestra cabeza, lo que nos dijo fue eso: son perros sarnosos o sarnas perrosas en forma de animal. Entonces imagínense un animalito de esos, que tú lo ves allí, pulgoso, sarnoso, maloliente, y tu corazón se llena de misericordia y lo tomas, lo llevas a tu casa, lo abrigas, lo bañas, le das de comer y después lo tomas y le sanas las heridas, le sacas las garrapatas, las pulgas y haces toda una labor de sanidad. Eso fue lo que hizo el Señor contigo y conmigo. Nos sacó de esa condición, nos bañó, nos amó, nos llenó de amor, nos sanó. ¿Qué es lo que hace ese perrito después cuando tú llegas a tu casa? Inmediatamente cuando tú llegas, ¡ay! ¿Sí o no? Eso es alabanza. El agradecimiento profundo por causa de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Eso es alabanza. Y ese perrito, llega el momento en que tú llegas cansado algún día, te recuestas y de pronto llegan, sientes el calor, se hace a tu lado y te lame la mano. Ya no hay esa expresión de ¡ah! No, tú estás en casa tranquilo y él está tranquilo en casa. Tú no estás fuera, sino estás allí descansando. Y es cuando llega a lamerte la mano, estás reconociendo quién eres tú. Ya no por lo que hiciste por él, sino quién eres para él. Eso es adoración. Ese es el sentido de proscuneo. Proscuneo. Entonces fíjense que va unido el acto con la actitud. Ahí es una unión perfecta, la actitud, ¿sí?, va unida con el acto. El perrito lame tu mano, ¿sí?, con una actitud de un total reconocimiento. Ahora, en medio de lo que es esa alabanza y esa adoración, hay cosas que suceden con el perrito, que es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Que ese perrito llega un momento en que, en medio de todo ese jolgorio, pierde a veces sus maneras, se sube a las sillas, se orina allí, hacia allá. Entonces él necesita saber quién es el señor de la casa. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros, ¿sí o no?
Periódico.
Exactamente. Pero por eso, ¿sí? Eso es lo que lo lleva, perdón, a ese reconocimiento. Y en eso estamos nosotros. En medio de todo eso, ¿qué está? Que el perro tiene que aprender a obedecer. Saben ustedes, mis amados, que la obediencia se aprende. El ser humano no es obediente por naturaleza. Por eso les digo que la verdadera obediencia implica muerte, morir a mí mismo. Hebreos capítulo 5, verso 8, hablando del Señor Jesús, verso 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y escuchen esto: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. ¿Qué era desobediente? No, pero aprendió a obedecer. ¿A través de qué? De los padecimientos. Entonces fíjense que todo esto va unido. ¿Recuerdan lo que les dije? No sé si... Bendiga, no sé dónde dije eso. La verdadera adoración, creo yo que la experimentó el ser humano en el momento de la creación. Cuando les compartí que el Señor toma el barro, hace ese barro la maqueta del ser humano, Génesis capítulo 2, verso 7, cuando dice: toma del polvo de la tierra, después sopla y sufla aliento de vida, y el hombre llega a ser un ser viviente, un ser viviente. Que yo me imagino eso, porque eso no lo hice en ningún lado, pero es que en el espíritu no tengo manera de verlo diferente, porque no me lo puedo imaginar otra cosa, a no ser que sigamos marcados por el síndrome del pecado, que les digo que no, a veces tenemos el concepto que fue que el Señor insufló y el hombre ¡ah! Porque a veces creemos que fuimos hechos para pecar. Y a veces no nos podemos imaginar lo que fue ese momento del Señor sobre Adán, insuflando. Sobre esa maqueta de barro. El aliento de vida, el Espíritu de Dios. Y llegó el hombre a ser un ser viviente. Abre sus ojos, y el primer encuentro es con su Creador, con su Padre. ¿Qué más podía pasar? Yo creo que una adoración más pura, plena y perfecta, porque no había absolutamente nada, nada que separara. ¿No es verdad? Pero Esa adoración tenía que ser pasada por la esencia. Y por eso es que lo primero que el Señor le dice al hombre es: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Era una prueba de qué? ¿Era una prueba de obediencia? ¿Se dan cuenta? Una prueba de obediencia. Dios no le estaba pidiendo más al hombre en ese momento, sino obedecer. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. No comas. Además, si comes, te mueres. ¿Qué más? Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? ¿Qué era lo que Dios quería probar allí? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Y por eso entonces nos damos cuenta de ese detalle que sí me ha marcado tanto, de cómo es que Dios vio el pecado del hombre. Estamos diciendo que el pecado realmente que el hombre cometió ahí fue que desobedeció a Dios. Porque Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No comerás. No comerás. ¿Hay alguna otra manera de ver eso? ¿Fue una insinuación? Mandato, ¿no es verdad? ¿Le parece? No, no comerás. No comerás. Pero fíjense la opinión de Dios respecto a la caída del hombre. Cuando Dios describió la caída del hombre, lo describió en unos términos muy interesantes. Génesis capítulo 3. Verso 17. Y al hombre dijo, estaba hablando el Señor en ese momento, ¿no es verdad? Ya le había hablado a la serpiente, le había hablado a la mujer respecto a lo sucedido, y ahora le va a hablar al hombre. Y mire lo que le dice. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se dan cuenta cuál es el concepto del Señor? Siempre me ha llamado la atención por qué Dios no le dijo a Adán: por cuanto me desobedeciste. No le dijo: por cuanto me desobedeciste. ¿Qué le dijo? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Por qué le dice eso? Que no dice: por cuanto me desobedeciste.
Ahora, al obedecer a la voz de su mujer, le estaba desobedeciendo a él, ¿no es verdad? ¿Recuerdas mis alumnos?
¿Le hago pregunta?
Cuando les he dicho, realmente, desobediencia es obediencia.
Igual que la adoración, que es adoración a otra cosa.
Exactamente. Desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. Entonces, cuando yo debo obedecer a alguien y desobedezco porque estoy obedeciendo a otro, pues estoy desobedeciendo, pero estoy obedeciendo, pero a quien no se debe. Pero el Señor entonces me dice, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? ¿Qué era lo que fue? ¿Qué era lo que le estaba haciendo como caer en cuenta a Adán? ¿Cuál es el mensaje que podemos sacar de Adán?
Lo traicionó.
Bien, imagínense, el Señor hace a Adán, chévere lo que dijimos, ese momento de adoración, hermoso, y fue y le dice, no es bueno que estés solo, te haré una ayuda idónea. Ya conocemos la historia, te hace caer en sueños, saca la costilla y forma a la mujer. Cuando este hombre se despierta y ve tronco de vieja, ¿se imagina? ¿Ustedes no me han puesto a imaginar eso también? Tengo que aprender a meditar en la palabra, si no, uno no le saca gusto a esto. Yo me pongo y me imagino a Adán mirando al Señor, recién abrió sus ojos y Dios del cielo, wow. Y ahora que este hombre también vuelve y abre los ojos, porque cada vez que abre los ojos ve algo. Y ve a Eva, ahí sí como hacen los muñequitos, ¿no? Corazoncitos. Para mí fue hecho para mí, ayuda idónea. Compartí a mi esposa en estos días qué significa idónea en el original hebreo. Idónea es cóncavo más convexo, es eso idóneo. Eso le llamo idóneo. Totalmente diferentes, pero uno solo perfecto. Bien, ¿qué le pasó a Adán? ¡Se enamoró! Esa mujer era para que la amara. Pero ¿dónde estuvo su padre? Que amó más a Eva. Por eso lo que tú amas, anota esto, lo que tú amas, a eso obedeces. Y eso es adoración. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, lo que fue su primer acto de adoración, después sus ojos fueron deslumbrados, y cuando era la prueba de la esencia de la adoración, ya no la pasó nada. Entregó su ser a su mujer, todo lo que era él, en fidelidad a Eva. Por eso le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Pero fíjense que la esencia realmente está en la obediencia. Y ahí fue el conflicto absolutamente de todo. Cae la
adoración
y da el adorador.
Porque desde ese momento el hombre queda lejos de Dios. Ahora, cuando hablo de cae la adoración, no estoy diciendo que es que la adoración deje de existir. No, la verdadera adoración. ¿Recuerdan el mensaje de Juan 4? El Padre está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Y es que los verdaderos adoradores son los que dan verdadera adoración. Porque al igual que en los adoradores hay escalas de adoradores, en la adoración hay escalas de adoración. En ese sentido es que les digo que cae la adoración, no es que deje de existir. Porque sabemos que la adoración siempre estará a causa de que Dios, por ser Dios, inspira en sí mismo adoración. Pero alguien que inspira adoración en sí mismo por lo que es Él, no encuentre, lo más terrible, no encuentre una contraparte, digamos, del adorador, porque el adorador está caído. El adorador lo cambió. Por eso es que después dice la Escritura que el Padre busca verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores.
¿Me estoy haciendo entender?
¿Sí vamos bien hasta ahí? Todo esto, ¿por qué se lo digo? Porque tenemos que renovar la mente, vuelvo y repito, respecto a lo que es el acto y la actitud. Aunque debieran ser uno solo, a causa de la caída del hombre y del corazón nuestro, tenemos que separar. Que no podemos confundir los actos de adoración con la adoración en sí. Porque es posible nosotros tener actos de adoración sin tener una verdadera actitud. Ahora, esos actos de adoración no estoy diciendo que son genuinos. Solamente hablo son actos de adoración. ¿En qué sentido? Que repito, hay actos de adoración porque en el hombre está siempre ir a lo trascendente para adorar. Así el hombre esté caído. Aún caído los hombres reconocen a Dios, pero todo aquel que no reconoce a Dios, sin embargo, es un adorador. ¿Y qué adora? Una piedra. ¿Y qué adora? Un río. ¿Y qué adora? Ratas. ¿Qué adora? Micos. Es lo que hacen en la India. Que a uno no le cabe en la cabeza hasta dónde el adorador se ha degradado por causa de la caída. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? ¿Han visto eso en Discovery? Templos completos en que la gente va a adorar ratas. Templos completos en que la gente va a adorar micos. ¿Cómo puede ser? Mira, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Son seres humanos, igual que nosotros. ¿Sí o no? Pero tú te miras a ti mismo y dices, carajo, llega uno a adorar una rata. Buena cosa, ¿no? Buena pregunta. Es que así es el corazón del hombre. Recuerden que el corazón del hombre es así. Entre más se aleja de Dios, más se acerca a su propia perversidad. Y no conocemos realmente cuán perversos somos. Entre más nos alejamos de Dios, más nos acercamos a nuestra propia perversidad. Y en esa perversidad es que llegamos
donde llegamos. Por eso Romanos capítulo 1, mis amados, es tan violento. Ahora, la perversidad del hombre, ¿en qué consiste?
En ser terrible, matar gente.
No, no, esas son las consecuencias. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos están diciendo cómo el Señor se manifestó a través de la creación. Cuando tú ves el más inmenso planeta o la más pequeña flor, en la perfección de lo que Dios hizo, vemos su eterno poder y deidad, y no hay manera de decir que Él no existe. Entonces, ¿por qué dicen los ateos que Dios no existe? Ahorita lo vamos a ver. Pero realmente, la escritura ahí en Romanos, no más adelante, dice una frase tremenda. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué es el necio? Necio es aquel que ante la evidencia no se cree. Eso es el necio. Te vas a caer. Mamá, meto el dedo en la vela. No, hijo, porque te quemas. Ese es el necio. Ante la evidencia, el mundo hace evidente a Dios. Me encanta algo que traje de Estados Unidos, que ya lo tengo en la oficina. Dice: Dios no cree en los ateos. Pues habiendo conocido a Dios, verso 21. Terminé con el 20, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Realmente no le adoraron. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y miren aquí donde comienza todo, para que nos demos cuenta cómo es la perversidad del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y a causa de eso su necio corazón fue entenebrecido. Todo comienza acá. ¿No han visto esos programas de Carl Sagan y todos esos científicos que se les llena la boca diciendo todo? Profesando ser sabios, escuchen esto, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, y aquí comienza la degradación del hombre, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero no basta allí, sino que después se bajan a las aves, después a los cuadrúpedos, y terminan con los reptiles. ¿Se dan cuenta? Por eso no nos extraña que los hombres adoren las ratas. Todavía le falta bajarse a los reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, a causa de que el hombre, ante la evidencia de la grandeza de Dios, no le adoró, sino que se envaneció, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es todo esto?
En esta versión dice, adoran, cuando dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que los creados.
Porque no adoraron primero a Dios. ¿Se dan cuenta? Recuerden que la adoración, eso sí se lo dije, y ahí están sus apuntes, creo. La adoración es postrarme delante de Dios con algo más que mis propias rodillas. Es humillarme delante de Dios sin que eso me denigre. La adoración me dignifica. La adoración me dignifica. Cuando yo no adoro, sucede esto. Mientras que la adoración me dignifica, el no adorar me degrada. Al punto que resultamos adorando los animales y se llega a toda la perversidad de la cual hoy estamos inundados, porque el hombre decidió adorar otras cosas. Fíjense que uno nunca escucha un reporte bíblico respecto al lesbianismo y a la homosexualidad desde este punto teológico. Y la Escritura lo declara claramente. Por cuanto no adoraron a Dios, Dios los entregó a sus propias perversidades. Y se refiere al lesbianismo y al homosexualismo. Qué tremendo esto. Entonces fíjense, mis amados, que en el fondo esto de lo que es la esencia de la adoración, que es la obediencia, no es más que el reconocimiento del señorío y de la gloria de Dios. Ya todos ustedes me han escuchado la palabra obediencia. ¿De dónde viene? Del griego upakor. 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 Y ahí viene obediencia. Upa y koi. Koi quiere decir escuchar atentamente. Upa quiere ser debajo de él. upakoi, escuchar debajo de. ¿El debajo de qué implica? Que hay alguien encima mío. O sea, que hay señorío, que hay gobierno. Por eso, la esencia de la adoración es el reconocimiento del señorío y de la gloria de Dios. ¿Desobediencia qué es? Desobediencia es parakoi. Parakoi, que significa escuchar a la par. A la par. Para, paralelo, paramilitar, paramédico. Para es a la par. Basta con que el hombre pretenda ponerse a la par de su autoridad, en este caso de Dios, y se entra en desobediencia. Los entendidos dicen que Satanás era el líder de alabanza, ¿no es verdad? A causa de, como lo describe la Escritura, que su vestimenta estaba lleno de los tamboriles y todo esto. ¿Y saben cuál fue el pecado de Satanás? Este, ¿no es verdad? De allá es donde viene todo lo que es la desobediencia. La desobediencia que incitó Satanás al hombre, él lo había hecho antes en la eternidad delante de Dios. Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora escuchen esto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Cómo comienza todo?
Subiré.
Subiré. ¿Quiere decir que estaba?
Bajo.
Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué? Mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y escuchen esto, y seré semejante al Altísimo. Lo que dijo Satanás es, estando debajo de él, dijo, cogeré mi trono y lo pondré a la par de Dios. No dice aquí que él quiso ser mayor que Dios. Desobediencia es para ponerme a la par, cuando yo debo estar bajo. Esto es obediencia, escuchar atentamente debajo de él. Cuando yo estoy aquí, reconozco, ¿se dan cuenta? Debe haber una actitud de reconocimiento al señorío y la gloria de mi Dios. Esto es la verdadera obediencia. Por eso, sí, realmente a quien tú obedeces, anoten, dice quién es tu Señor. A quien yo obedezco es él, mi Señor. Porque obediencia es escuchar atentamente debajo de él. Entonces, cuando hay ese reconocimiento, Es donde viene la esencia de la adoración. Pero Satanás, que era el líder de alabanza allí, lo que hizo fue que tomó su trono y dijo: subiré, cogeré mi trono, me pondré al lado de Dios y seré semejante al Altísimo. Eso es desobediencia. Y como nos encanta decir, entonces, ¿Satanás fue un qué? ¿Un qué? Un igualado. Porque eso es, exactamente, eso es lo que es desobediencia, ser igualados. Fíjense que entonces el asunto de la obediencia, cuando les digo que es la esencia de la adoración, que me dice que implica muerte, es olvidarme de mí mismo para empezar a dar, para dar toda la gloria y la honra que no merece. Por lo tanto, la adoración siempre implica muerte a mí mismo. Olvidarme de mí mismo para ofrecerme en plenitud a Dios. Por eso es que no es fácil adorar cuando estoy centrado en mí mismo. Podré tener actos de adoración, pero no verdadera adoración. Porque cuando estoy centrado en mí mismo no hay una verdadera actitud. Para redondear entonces todo lo que hemos hablado e ir despidiéndonos este año, por mi parte de Juan 4, nos vamos al texto que más me gusta en el Antiguo Testamento hablar de adoración: Génesis capítulo 22. Vamos a leer Génesis capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está el resumen. Y Jehová llamó a Abraham y lo probó: por cuanto obedeciste a mi voz. Sabes, prueba obediencia. ¿Qué hay dentro? Adoración. Lo que encontramos adentro, Abraham lo llamó adoración. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Abraham, Abraham. Venme aquí. Toma ahora tu hijo. ¿Cuál, Señor? ¿Ismael o Isaac? ¡Tu único! ¿Cuál, Señor? ¿El de Agar o el de Rebeca? Isaac. Isaac. Porque si te has olvidado a quien amas, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. ¿Se dan cuenta la palabra que están usando allí? Digan holocausto. ¿Qué es el holocausto? Recuerden que en el aspecto bíblico hay dos tipos de sacrificios: unos sacrificios de expiación, otros sacrificios de holocausto. Los sacrificios de expiación siempre tienen que ver con el pecado. El holocausto no tiene nada que ver con el pecado. En el sacrificio de expiación, en el rito levítico, los sacerdotes ofrecían los animales para que fueran cubiertos nuestros pecados delante de Dios, pero los sacerdotes podían, ¿qué? Comer de allí. En el holocausto se ofrecía el sacrificio y se consumía totalmente delante de Dios, y el sacerdote no podía comer absolutamente nada. El holocausto es tipo de la adoración plena a Dios. Cuando nos ofrecemos a Él en una plenitud por lo que es Él. Escuchen esto sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. El holocausto pone a prueba la obediencia.
obediencia por amor. La obediencia por amor es cuando obedeces porque obedeces y obedeces sin esperar nada a cambio. Y el Señor le está diciendo: ofréceme a tu hijo totalmente para mí sin que esperes nada a cambio. Ahora todos sabemos la historia. ¿Qué significaba Isaac? Era el todo de Abraham. Era el hijo de la promesa. Era el hijo de la esperanza. Era el hijo sobrenatural. Era el hijo venido de la misma, del mismo vientre de Dios para ellos. Era bien claro que era la provisión de Dios. El hijo no nacido de lo natural, el hijo de la gracia. Todo lo que viene de esa provisión sobrenatural, y viene de esta palabra, y graciosa de Dios, es lo que nosotros más abrazamos y queremos. ¿Sí o no? Porque Dios me lo dijo. Al fin y al cabo, cuando yo tengo conciencia que es algo mío, de mi fuerza, temo. Bueno, al fin y al cabo, Dios hice esto por mi lado. Pero el corazón del hombre se siente tan seguro, tan pleno, y eso es de todos, porque papá me lo dio. Lo único que Dios pide es lo que Él mismo te da. Y Él no te pide lo que Él mismo te da. Si Él no te ha pedido algo, es porque no te lo da. Ahí no te sientes tan seguro. Esa seguridad del corazón de Abraham es la que Dios está apuntándole. Por eso es tan fuerte esa palabra, ¿no? Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Se lo pide y no lo cambia. No le está diciendo, tienes que ofrecerme tu hijo por malo. Tienes que expiar tu pecado. No, no es asunto de pecado. Plenitud. Lo pleno tuyo lo pide Dios en adoración. Dámelo en holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana. Ahí es donde decimos que la obediencia es obediencia cuando es
inmediata.
Ya había aprendido la lección. No consultó nada con su esposa. Si le dice, ¿qué cree que lo hace? ¡No me lo deja! Ya había metido la patica antes. Abraham cayó exactamente lo mismo que cayó Adán. Cuando Abraham se acostó con su criada, ¿cómo se llamaba? Agar. ¿Sí? Fue atendiendo. Atendiendo, dice, atendió a la voz de su mujer. Y saben esa palabra, atendió a la voz de su mujer, esa palabra, atendió allí. Es exactamente en el original hebreo la misma palabra que se usa cuando Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Yo no sé por qué ahí la ponen por cuanto que atendió. Debían, tal como se tradujo en Génesis 3:17, debían traducirlo allí. Abraham obedeció a la voz de su esposa. Y ahí fue donde surgió ¿quién? Ismael. las dos tragedias más grandes de la raza humana, cuando el hombre cambia la voz de Dios por la voz, no de su mujer, porque aquí yo no voy en contra de ahora no tengamos la mujer. Escuchen esto: cuando Dios cambia la voz de Dios, ¿sí?, por la persona que ama. Porque si es que decimos de su mujer, entonces las mujeres cuando eran adoradoras, no por la persona que ama. Si ellas cambian la voz de Dios, sí, por la voz de su esposo, cuando tienen la voz de Dios, están cayendo. Qué tremendo esto. Y Abraham entonces se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Obediencia inmediata puesta a prueba. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de Dios. Ustedes se pueden imaginar yo en una obediencia inmediata, sabiendo que voy a sacrificar a mi hijo, pero en camino de 3 días. La obediencia del Señor Jesús, 3 días. Qué bravo eso, ¿no? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hay adentro es adoración. Pero Abraham, ¿a qué le estaba llamando adoración? Le estaba llamando adoración a un acto de obediencia absoluta, olvidándose de sí mismo. Ojo, Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo en obediencia. Pero recuerden, él murió primero ese día. Él tuvo que haber muerto a sus sueños, a lo que Dios le había dado, a lo que consideraba que era la gracia de Dios. ¿Tú quieres saber si algo es de Dios? Entrégalo en el altar. Si es de Dios, se te devuelve. Si no es de Dios, se queda. Pero a eso es lo que llama Abraham adorar. Por eso la adoración implica obediencia, obediencia implica muerte. La esencia de la verdadera adoración está en la obediencia. Iremos y adoraremos. Y no había músico, no había danza, no había guitarra, no había nada. ¿Dónde está la adoración que nosotros tenemos hoy en día en la cabeza? ¿Se dan cuenta? Pero había esencia de adoración. Nosotros somos de la generación que tenemos que comprender dentro de nosotros y tenemos que sacar esos conceptos de que la adoración son los actos de la adoración. No, la adoración es la actitud. La adoración en esencia es esto, la obediencia, que es desde lo primero que Dios pidió del hombre. Obediencia en amor. Porque obediencia por obedecer, simplemente sin amor, causa rebeldía. Por eso Dios mira el corazón con que le obedecemos. Dios no mira que le obedecemos, Dios mira cómo le obedecemos. Ahora, fíjense que cuando hay un acto real de adoración, que es de ese desprendimiento, porque la adoración siempre cuesta salir de mí y morir de mí mismo,
entrar a la obediencia plena, indudablemente trae bendición. Pero no porque yo haga las cosas para ser bendecido. ¿Estoy haciendo entender? Allí hay una línea muy delgada. Recuerden que del holocausto no se toma nada. Yo me ofrezco en plenitud a Dios. Ofrécemelo en holocausto. Creo que se están ofreciendo los dos en holocausto. Isaac, y Abraham en su corazón. Pero cuando hay una verdadera adoración, Dios se complace, mis amados. Y por eso es que sucede allí, llamó el ángel de Jehová, ¿sí? Y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, ni le hagas nada, verso 12, porque ya conozco, en la adoración el Señor nos conoce, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Queremos ser conocidos, tengamos una verdadera actitud y adoración. Mientras tanto, que no escuchemos nunca, alejados de mí, hacedores de maldad. Pero yo te dije, Señor, nunca te conocí. ¿Recuerdan el mensaje que les di cuando vos adorar antes que servir? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Recuerdan? Los que no estuvieron lo de vos, andongas lo perdieron. Primero hay que adorar para después servir. ¿Recuerdan que les decía? Tenemos que asegurar primero el corazón de Dios cuando lo buscamos en adoración. Y no solamente aseguramos el corazón de Dios para saber qué quiere, sino que aseguramos nuestro corazón para realmente saber cómo lo hacemos. De eso es que estoy hablando en ese momento. En la adoración, Él me conoce, pero también me dejo conocer. Si Él me conoce y me dejo conocer, el resultado es que le conozco. Y entre más le conozco, más le adoro realmente. Y el resultado ahora sí lo encontramos. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo aquí a Abraham es, de verdad para Dios. De verdad para Dios, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las huertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si transliteramos según el contexto, por cuanto me adoraste, por encima de ti mismo. ¿Cuál crees que puede ser la actitud más grande de adoración que podamos tener en este momento? ¿Qué crees que es lo que más amas? ¿Qué es lo que más retienes? Esa es la adoración. Que el Señor nos dé la gracia de que nuestro corazón sea probado y sea hallado fiel. Si no, todo lo que hacemos es puro cuento. Si hemos de ser llamados en la casa centro de adoración, es porque somos hijos obedientes. un pequeño detalle comenzando esta clase, probó tu corazón. Si te dolió pasar adelante porque estabas atrás y te lo dije de una manera fuerte, ven hacia adelante, y hasta que no pases adelante, no comienzo la clase, y te dolió en lo profundo, prueba tu adoración, porque en esas pequeñas cosas es que somos conocidos. Que el Señor me los continúe bendiciendo.
Chicos, no se vayan todavía. Me daré 5 minutos, les voy a explicar una última cosita y terminamos. Esta fue nuestra séptima clase. La próxima clase, miércoles 11 de diciembre, terminamos nuestro primer nivel. Sí, me lo he dicho, pues. Ya cerramos este primer nivel, ya completamos este ciclo, ya cerramos el círculo, ya. Vacaciones. Pero la idea es que podamos cerrarlo, o sea, con conciencia. Yo, cuando estaba en la universidad, alguna vez papá me dijo diferente, me dijo, termina con la misma sinceridad que empezaste. Era lo que él me decía cada vez que yo estaba terminando semestre y estaba que quería dejar todo botado en los parciales finales. Siempre volví a mi corazón, termina con la misma sinceridad con que empezaste. Termina con la misma sinceridad con que empezaste. Claramente no estamos los mismos que empezamos. En el camino se nos han ido quedando algunos, pero la idea es que la próxima clase ya no es clase, de alguna manera va a ser un, entre comillas, taller, en realidad es cierre. Yo los quiero animar a que estemos todos, es lo último que nos queda, y la hojita que les acabamos de entregar va a ser un ejercicio sencillo que va a exigir de nosotros que dispongamos el corazón, pero mucho más que disponer el corazón, va a demandar de nosotros que todo lo que estuvimos escuchando estos 2 meses provoque algo adentro. O sea, de nada nos sirve haber estado acá durante 2 meses escuchando cosas si eso no ha provocado nada adentro, si eso no ha generado un giro, así sea pequeño, adentro. ¿Me hago entender? Les voy a leer lo que dice la hojita. ¿Listo? ¿Faltaron ojos? ¿Allá hay más? Ah, mira, hermanito. Voy a leer lo que dice. Entrega final, con 4, nivel 1. Gracias por tu fidelidad al asistir y dejar que Dios hable a tu corazón durante este nivel. Esta entrega será el cierre y se pretende que en una muestra se reúna lo que has recibido durante el nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso 1. Responde las siguientes preguntas, eso no me lo tienen que entregar a mí, eso es para ustedes. Ya respondan las preguntas para ustedes mismos, ¿bueno? No me tienen que mandar resumen ni ningún correo con eso, eso es para ustedes. Preguntas sencillas. ¿Cuáles de las siguientes actitudes reconoces que deben crecer en tu corazón? ¿Y qué crees que debes hacer para lograrlo? Hablamos de asombro, pasión, constancia, quebrantamiento, apetito por escuchar, justicia y excelencia. Si alguien se acuerda, por ahí en el material estaba para estudiar, estas son actitudes que deben crecer en el corazón de un adorador. No sé si alguno de nosotros haya meditado eso, por ejemplo. Segundo, ¿has meditado en cuál es tu lugar de descanso? Es decir, ¿qué es aquello a lo que primero acudes cuando estás necesitado, cansado, contento, triste? ¿Debes hacer algo al respecto? Si nosotros no nos respondemos esas cositas con sinceridad, vamos a pasar. Vamos a tener un cierre y todo flojo y vamos a pasar aquí como quien pasó hoy por encima. Lo interesante es permitir que papá nos muestre cosas. Tercero, al meditar en la obra de Jesús, ¿hay algo que haya cambiado en ti con respecto a la forma de acercarte a Dios? Cuarto, recordando la historia de Israel que mantuvo el rito en el tabernáculo sin el arca, ¿hay algún lugar de tu diario vivir en el que papá haya prendido la luz y hayas reconocido que allí no estaba su presencia? Quinto, ¿qué aspectos del carácter de Dios se han revelado a ti en este tiempo y cómo has respondido a él, claramente no los aspectos de su carácter, sino a él, porque su carácter lo manifiestan a él. Hasta ahí se entiende. Son, en realidad son preguntas sencillas que lo que quieren es apuntar a que estemos entre nosotros buscando, como yo les decía alguna vez en la enseñanza, ¿qué es eso que papá me está señalando con amor y me está diciendo entrega? De acuerdo a la enseñanza que nos dieron hoy. ¿Qué es eso? ¿Puede ser lo más sencillo o puede ser realmente el Isaac? Pero si en este tiempo papá, que seguramente él todo el tiempo nos está pidiendo con amor, como siempre digo, él siempre nos está diciendo, yo quiero llenar eso, yo quiero llenar eso, yo quiero que me ames en esto, yo quiero que conozcas mi amor en lo otro. Y nosotros seguimos por la vida haciendo como si no nos estuviera diciendo nada de yo adoro, pero no escucho nada. Entonces necesitamos abrir nuestros oídos a que papá nos pueda mostrar cosas, por más sencillas que sean. Hay 10.000 preguntas más que nos ayudan a saberlo, pero lo más importante es disponer nuestro corazón a que papá nos cuente, si es que no nos ha contado ya en este tiempo. Puede que varios de ustedes ya algo se les haya alumbrado en la pancita, algo ya haya dicho adentro, Dios quiere que le entregue esto, yo sé que papá quiere que le entregue lo otro, o si no, en esta semana con estas preguntas podamos estar delante de papá y decirle, ¿qué quieres? Ustedes se dan cuenta, en Génesis 22 y en Juan 4, la oración siempre empieza con lo que él quiere. Después, si es que dice, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que pide, tú le pedirías, pero siempre empieza con lo que él quiere y él lo pide. Entonces la cuestión es que podamos ver eso. Y segundo paso, paso 2, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con esto? Parte de lo importante es pues que podamos tomar decisiones al respecto, no por la tarea, sino por papá. Entonces yo los animo, no a que vengamos al taller, ¡ay, tengo que llegar al taller, ay, tengo que hacer algo, ay, sí señor, yo te entrego esto! Claro, porque, sino que sea una cosa sincera, ¿me vamos a entender? Si no lo hemos hecho aún, porque puede que ya lo hayamos hecho en este tiempo. ¿Se entiende? Segundo paso que vamos a hacer. Dice acá, el testimonio es el fuego de la experiencia. Dar testimonio es abrir la puerta para que otros sean encendidos por el Espíritu Santo en aquello que ya es realidad para mí. Habiendo meditado en lo anterior, es necesario mostrar una evidencia tangible de tu experiencia en este tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traer algo. No vamos a venir a adorar porque claramente la adoración es íntima. Pero sí queremos poder traer algo para que todos juntos podamos de alguna manera dar testimonio de lo que es nuestro corazón rendido y podamos cerrar este nivel diciéndole, papá, de estos 2 meses o de nuestra vida o de lo que sea que tú hayas hecho nosotros durante este tiempo, queremos como grupo esta vez decir, mira, rendimos nuestro corazón en esto. De alguna manera lo que traeríamos sería el acto de la actitud, por decirlo así. ¿Se entiende? Entonces dice, escoge, trae algo, objeto, escrito, un versículo, una fotografía, algo que demuestre y o compruebe lo que ha sido tu adoración a papá durante este nivel. Debe ser algo preparado, con sello personal. A lo que nos referimos con eso no es como, ay, pero ¿esto qué va a hacer? No, yo voy a traer un vaso porque yo dije que el Señor me llena. Ay, no, yo traigo otro vaso. No, o sea, hay una cosita que sea como un sello personal, ¿se entiende? Y que hable de lo que es real en ti ahora. Hay cosas que hace 2 meses no eran reales en mí, realidad, me hago entender. Y hay cosas que personalmente para mí sí lo son ahora. Y en la taller se van a dar cuenta, voy a traer mi cosita. Y si me pongo a hablar de eso, me pongo a llorar, pues lloraré con ustedes la próxima. Pero hay cosas que para mí ya son más reales que hace 2 meses no lo eran, por ejemplo. Entonces dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Escoge algo que represente lo que ha sido tu Isaac, tu frasco de perfume, algo realmente significativo, y busca una forma de traerlo para que todos juntos lo entreguemos a papá en adoración. Ven preparado para dar testimonio al respecto. Ahora, yo entiendo que a veces hay cosas que son bastante íntimas y uno no quiere contar, bueno, no hay lío, pero sí es chévere, porque como decíamos, el dar testimonio, uno no, a veces no ve el alcance del poder contar lo que Dios está haciendo en mí y cómo eso de verdad puede impulsar a otros a más cosas, puede encender a otros, como lo decíamos ahí. El testimonio es el fuego de la experiencia dar testimonio es abrir la puerta para que el Espíritu Santo encienda a otros en lo que Él ya me encendió a mí, ¿sí? Y por eso terminamos con la frasecita que dice ahí, la adoración es algo personal, íntimo e intransferible. Las brasas encendidas en lo secreto producen el fuego de la adoración congregacional. Y es más o menos lo que quisiéramos ver, es lo que deberíamos ver cada vez que nos reunimos. Las brasitas de lo que yo he vivido en secreto, cuando yo las junto con las de él, con las de él, las de él, y viene el Espíritu Santo y sopla, de haber un incendio. Y el próximo miércoles queremos algo así. El objeto es una brasita, el objeto es una representación de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en nosotros. No vamos a venir a tocar canciones, a derramar nuestro corazón, porque eso es algo íntimo de los dos, que esperamos que lo podamos hacer en nuestro tiempo, lo hayamos hecho en nuestro tiempo con papá. Pero si queremos venir a juntos, compartir eso y decirle: papá, estamos respondiendo a todo lo que tú nos has hablado en este tiempo. ¿Se entiende? Los quiero animar, animen, si conocen gente que no vino hoy, muéstrenle, anímenlos, que en el cielo podamos estar todos y podamos cerrar este ciclo con la misma sinceridad con que lo empezamos. ¿Listo? Ahora sí, los dejo y nos vemos en el momento. Ah, sí, la cafetería está abierta. Vamos a
la vida, mi vida, por la vida, el intercambio.
yo vendo ese pasado, y se convirtió en la promesa.
Creí que me
ibas
a decir que
era algo
de
mujer.
No,
creí que me ibas
a decir algo como, mira, pero fue para la
siguiente
clase,
pues
como que
creo que
estaba estudiando.
Cuando me estaba
diciendo, no, creo que sí. Sí,
está
bien. O sea, es decir, porque tiene la entrevista. Vai lá, Gigi, tá aqui.